Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, qué pedazo de entrevista, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Hemos sido invadidos por los artistas Rafael Gordon, Isabel Urdaz, Ukalele, Antonio Peláez, el autor de este libro, que ha sido la excusa para poder disfrutar durante 25 minutos de tan grata compañía, ¿verdad? Prácticamente se han expulsado
nos,
de aquí.
Nos han faltado sillas aquí, un poco más y nos tenemos que salir a la calle.
El pobre Jorge aquí ha tenido que salir aquí a atender a la gente, ha sido... Pero está muy bien, ha sido divertido y realmente un cineasta independiente con actores y actrices de primera fila, o sea que da gusto así ver también la vitalidad de... del cine español, que es tan diverso y tan distinto, y que este libro Rafael Gordón, La conciencia, lo refleja también, y ese documental es uno de los importantes documentales españoles, La mirada ukalele, de hace 3 o 4 años, y que en fin podría estar en la selección que hemos hecho ahora de los mejores documentales del primer semestre de 2015. Estamos escuchando la banda sonora de este documental magnífico, Camino a la escuela, de Pascal Pilson. Muy original, ¿verdad? Con 4 historias de chavales de diversos planetas. No son 4, son más de 4, incluso son 6 historias.
No recuerdo cuántas eran, pero estaba muy bien.
De diversos chavales, de 4, son 4 historias, realmente, 4 puntos cardinales para asistir a la escuela, ¿no? Es una odisea.
Lo difícil que es en algunos países ir a la escuela cuando parece que es algo tan normal en el mundo occidental, claro, ¿no?
Entonces, este tipo de documentales que a veces tienen orígenes singulares, en este caso es de Pascal Pilson. Que es un francés que hizo ya un documental sobre los Masáis, los guerreros de la lluvia y los misterios de Kilperton, que fue premio César 2013 al mejor documental, este, Camino a la escuela, o sea que es un documental muy premiado. Muchos de los que vamos a escuchar hoy lo serán. ¿Tú has llegado a verlo, Jorge?
Sí, sí.
Camino a la escuela.
¿Te
ha gustado? ¿Qué destacarías?
A mí me ha encantado, sobre todo yo me quedo con la historia de la India, del niño que estaba en esa, bueno, en esa especie de silla de ruedas, porque la verdad es que vamos,
bueno, eso es tremendo, que le llevan sus hermanos y tal,
sí,
¿no?
pero es que al final te paras a analizar un poco la historia y es que casi se lo basan más en una aventura, llevarlo a la escuela, o sea, tiene hasta puntos cómicos, sí, dentro de la tragedia, sí. Que a mí había momentos en los que me recordaba un poco la película de incluso de Intocable.
Sí, efectivamente, que,
como de una tragedia puedes incluso llegar hasta arrancar una sonrisa. A mí la verdad me ha parecido un documental muy original y vamos,
sí, porque ves que ese esfuerzo de los chavales, para ellos no es una tragedia, es toda la alegría cotidiana que les supone un esfuerzo grande pero que les compensa. Entonces, bueno, pues para ellos no es el sacrificio que uno se imagina que cuando ve la película, ¿no? A mí la verdad es que me ha gustado mucho, creo que es uno de los mejores documentales de este año. En su momento le dimos un 8 sobre 10, igual que le dimos un 8 a un documental que es de los mejores desde el punto de vista tanto de fondo como de forma, Red Army. Bueno, aquí ha sido un poquito mayor y bueno, estos son, claro, efectivamente es el himno nacional de la Armada Soviética, de la antigua USA, y aquí es un director y guionista peculiar porque es americano, aunque es de origen ruso, Gabe Polsky, que por cierto es de las mejores familias de Estados Unidos, riquísimo, toda su familia, de hecho tiene un montón de dinero, él vino a España a promocionarla en su jet particular. Y en fin, a ti te ha gustado desde el cartel, probablemente. Antes que hemos hablado con Ukalele de los carteles. Ese sí que sería una buena camiseta, ese cartel.
Sí, bueno, la verdad, a mí el documental me ha gustado muchísimo, sobre todo porque es muy interesante, ¿no? O sea, tratar un tema tan complicado como es todo el tema del comunismo ruso unido a un equipo de hockey que,
claro,
que realmente igual puede confundir al principio la película, que tú crees que va a ir sobre hockey, va a ir sobre ese equipo que fue legendario, pero no, es que realmente está todo basado en el contexto político,
claro,
¿no?
O sea, es la crítica que hace este director, yo creo que muy inteligente, a cómo se pierde la personalidad en el ámbito soviético cuando una serie de jugadores espectaculares y tal, pues están limitados en su libertad.
Sí, vamos, la historia de Fetisov, el que ahora es el ministro de deporte, es que es demoledora sobre puntos que tiene, como de cuándo empezó a jugar en el equipo de hockey y cuándo le dejaron, que ni siquiera es cuándo él quiso, cuándo le dejaron salir de Rusia para irse a Estados Unidos, que era su deseo.
Es interesantísimo. También tú llegaste a verlo, no, Cruz.
No tuve ocasión.
Entonces, en cuanto viste lo de equipo
reconocer que cuando vi lo de hockey ya dije, no.
Pues es verdad que desde el punto de vista de conjunción de idea y forma, desde el punto de vista formal es un documental riquísimo. Tiene,
digamos,
aparte tiene un material, digamos, muy bueno de entrevista. tiene un material de archivo espléndido, está muy bien montado. O sea,
intentaré repescarlo.
Repéscalo porque vale la pena retarme. Muchos de los que vamos a hablar hoy valen la pena, desde luego, y desde, a mí me gusta mucho. Y el siguiente es un documental también muy interesante, distinto, digamos, con menos, digamos, elaboración formal, pero muy bien narrado, porque toda la realidad de la droga en Hispanoamérica es compleja y tienes que manejar un montón de elementos. Yo creo que este director, David Beriain, lo maneja muy bien en Amazonas, El camino de la cocaína. Con esta música que empleó, que es una música de biblioteca, no tiene un autor conocido, pero que funciona muy bien en la película, y que a mí me parece, fue rodado en 2014, que ya de por sí el rodaje es una experiencia. De hecho, se ha emitido en televisión como una miniserie, indagando toda la ruta de la cocaína en Perú, Bolivia y Brasil. Y este periodista y realizador español pues se mete a fondo en ese submundo del narcotráfico que mueve más dineros que países como Noruega y Dinamarca y mata a muchísima gente. Está rodado con un vigor enorme, con una veracidad, porque tiene unas entrevistas buenísimas. Te ha gustado también, Jorge, ¿verdad?
Y fíjate que al principio no acabo de atraparme, ¿sabes? Igual por el estilo y todo eso pensaba... Sí. Me daba la
es
sensación
como
de
más
que era...
descuidado, más televisivo, quizá.
Claro,
también.
Claro, al principio daba la sensación eso de un Callejeros Viajeros más, pero esta vez toca Perú, y es todo lo contrario. O sea, en el momento que va avanzando va cogiendo ritmo y las entrevistas que hace son alucinantes, y sobre todo cosas que te cuenta como que Perú es el mayor...
Brasil es el mayor consumidor de cocaína del mundo.
Pero Perú fabricante. Y el mayor fabricante que normalmente desde fuera siempre dices, pues era Colombia, no, es Perú.
Perú tienes ahí...
Sí, unos crean la fama, ¿no?
Claro. No, pero es una película que descubres cosas, por ejemplo, la cantidad de guarrería que lleva la droga hasta que llega al este, y luego cómo ha cambiado un poco los mercados. O sea, que ya no es Estados Unidos el mayor consumidor de cocaína, es Brasil. De hecho, la ruta acaba en Brasil, no llega, no va a Estados Unidos. O sea, es toda la mafia brasileña con este tema, es tremendo. O sea, es un documental muy meritorio, realmente, de lo mejor de este año. Y otro documental que a mí me gustó muchísimo, además fue un modo de conocer la National Gallery, un modo exhaustivo. Es un documental largo, 180 minutos en total, de Frederick Wiseman, con una visión muy original de esa pinacoteca británica sensacional. National Gallery, así se titula la película. Elegantísimo documental, en mi opinión. Bueno, además, es original. No sé si lo habéis podido ver. Este no lo habéis podido ver.
Sí,
ninguno. Sí, ¿no?
Sí, y la verdad es que, mira, justamente yo en abril he estado en Londres y he estado en la National Gallery por primera vez que la he conocido. Y después de haber pasado allí una tarde entera y ver el documental, alguien que nunca haya ido va a poder saber cómo es el museo, pero completamente solamente con el documental. O sea, está muy bien explicado todo.
Porque además el enfoque que tiene no quiere ser un resumen, digamos, a ver las mejores obras de National Gallery, sino que vamos a intentar profundizar en la filosofía que tiene el museo, ¿no? Qué es lo que pretenden transmitir, cómo lo transmiten, cómo son los guías, cómo se restaura un cuadro. Y eso realmente Frederick Wiseman hace muy variado. O sea, no es una visión. De pronto ves una explicación de un cuadro en el que de pronto se meten honduras teológicas el guía y te quedas asombrado, ¿no? De cómo efectivamente la cultura es riquísima, todo lo que hay colgado en cada cuadro. Cada cuadro te daría para una película, probablemente, ¿no?
Sí, incluso está con la fachada del edificio, que cuando están discutiendo si tratar de poner imágenes holográficas para llamar más la atención de la gente, que se niegan, porque dicen que no es un negocio ese, no es llamar la atención. Ellos son un museo y están debidos a la cultura, no a la animación ni nada.
O sea, que no es, digamos, es un poco como... ¿Os acordáis aquella película sensacional que estaba grabada en un solo plano? Del Museo de San Petersburgo, está de nota esta película.
No lo conozco.
Sí, es buenísima. Se llama El Arca Rusa. Película rodada en un solo plano, 80 minutos, con 2000 extras, que era un acercamiento muy original a la pinacoteca de San Petersburgo. Esta película también intenta, digamos, indagar por esa línea, ¿no? De cómo es todo el tema museístico, toda la filosofía que hay detrás y lo que hay que ver. Yo creo que es una película sensacional, larga ciertamente, pero al que le guste la cultura es de obligado cumplimiento. Al que le guste la información es fundamental la siguiente película, que vamos a introducir con un pequeño respiro musical.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta es de las pocos documentales que tiene así canciones como esta de Selena Gómez, que nos anima un poquito la fiesta. Es un documental, este sí que es singular, o sea que si el anterior es un acercamiento original a la National Gallery, este Citizen Four, de Laura Poitras, es un documental extraño porque el origen de él no es la propia autora, sino el tío entrevistado, que es Edward Snowden, que preparó todo, todo su desvelamiento de estos secretos de Estado de Estados Unidos, de las discutibles políticas internacionales de Estados Unidos, seleccionando incluso a la documentalista que iba a hacer el... que iba a documentar todo el proceso de...
Y que, por cierto, ya está preparado, yo creo que está ya casi rodada, un biopic sobre Edward Snowden.
Sí, ¿quién lo protagoniza? ¿Te acuerdas?
Joseph Gordon-Levitt.
Sí, justo. Anda. Y el director, si no me equivoco, es Oliver Stone.
Oliver Stone, sí.
Oh, Oliver Stone, a
ver qué tal, en su vuelta temas políticos.
Yo, sinceramente, no creo que llegue a la autenticidad de Citizen Four, que es un documental increíble. El tío declarando a cámara con total, vamos, descaro y... espléndido, a mí, o sea, me ha gustado mucho.
Además tiene momentos incluso que de mucha tensión, casi como si fuera una película de suspense, un thriller que realmente, o sea, te sobrecoge porque no sabes lo que va a pasar, si va a entrar alguien, le va a hacer algo, lo van a intentar detener.
Esto es que hemos visto tantas veces, ¿no? Que hemos dicho cómo el documental se beneficia de los recursos del cine de ficción, aquí lo hace muy bien, está rodado cámara en mano, todo es muy inmediato y tal, y luego, claro, está remontado, todo es cine, es elaboración, ¿no? La siguiente es un documental que a mí me interesó sobre todo por el tema, porque no sabía que había tantos problemas con las abejas, mucho más que miel. Me pareció, ¿verdad?, increíble, ¿no? Esos camiones deambulando de Estados Unidos por todos los lados con abejas que van a cumplir su función, que es fundamental, y que desgraciadamente ahora mismo, una de las cosas que dice el documental es que el 90 o el 70% de las abejas del mundo están tomando antibióticos para sobrevivir y que son fundamentales por la polinización, ¿verdad?
Sí, y además que tiene una fotografía que la verdad es que es increíble, porque no ves ningún documental sobre naturaleza o que trate de las abejas con imágenes pero tan sumamente bien hechas, tan de cerca y con mucho gusto, la verdad. A mí en ese sentido me ha llamado muchísimo la atención.
Es un director suizo, Marcus Infuth, y que realmente es interesante porque tiene ese componente de los buenos documentales de la naturaleza de darte toda la información posible. O sea, porque en este caso concreto la tentación de algunos es echar la culpa al ser humano, a todo. No, y aquí no, es un virus que de pronto está maltratando a las abejas y las avispas también, y las abejas, ojo con las avispas y las abejas, y que claro, tiene unas consecuencias graves, o sea, en todos los procesos de polinización que son fundamentales, ¿no? El siguiente es extraño desde el título, porque es un documental extraño de un grandísimo director, Ettore Scola, bueno, y que le llamamos documental por llamarle de alguna manera, que esta es otra de las cosas que pasan con algunos documentales, que llamarle documental, qué extraño llamarse Federico. Escrito por Ettore Scola y su hija, Silvia, ¿no? Si no me equivoco, su hija, Silvia Scola, sí. La que lo ha escrito con él. A mí me pareció, estamos escuchando la banda sonora de Andrea Guerra, además, Andrea Guerra, se dirá, porque es italiano. A mí me pareció originalísimo.
Sí, porque como estabas diciendo, no se sabe dónde es documental y dónde es una obra de ficción, ¿no? Porque hay reconstrucción de momentos de la vida de Fellini con actores. Y ya eso no es un documental.
Claro, momentos de la vida de Fellini, incluido el encuentro con el propio Ettore Scola, siendo jovencito. Es todo un homenaje, no solo a Federico Fellini, sino a una generación de cómicos italianos que luego tuvieron mucho éxito, no solo en el cine, sino también en la televisión y también en las revistas especializadas.
Que es donde empezaron como humoristas de prensa.
O sea, es
digamos.
Como si se hiciese aquí una película sobre
La Codorniz. Sería el equivalente más...
¿Esta has llegado a verla, Jorge?
Esta no he podido llegar
pues
a verlo y la verdad es que me he quedado con muchas ganas.
Es muy cinéfila, es un homenaje a Cinecittà espectacular también, pues hay muchas imágenes de Cinecittà. Las reconstrucciones son potentes, o sea, es una película de producción potente y que efectivamente está entre la ficción
claro,
y la
documental. Claro, no entra del todo en el género documental, ¿no?
Y luego vamos a hablar de una discutible, pesadita, a ratos, interesante, a muchos en vascos les ha interesado, lógicamente, de Etxeberria. Y claro, de la banda sonora teníamos que poner aquí la chalaparta, claro, que es lo propio, ¿no? Es una película, en mi opinión, interesante, a mí por lo menos me interesó, de Ander Iriarte, un chaval que es natural de Oiartzun, aunque se fue a estudiar luego cine allí a Tenemos ahí a Bertrand de Azumendi, que le gustó muchísimo la película, y yo creo que es también interesante, que fue el primer sitio donde la banda terrorista ETA cometió su primer atentado tras la muerte de Franco, en Oiartzun. Y es un documental que, de un modo muy, muy inteligente, él, que procede del entorno abertzale, que él mismo es abertzale, empieza a entrevistar a líderes abertzales. De Oiartzun solo dan su opinión, pero claro, les pone contra la espada de la pared con la situación actual. Vamos a ver, esto que hicieron, ¿cómo lo hicieron? Y consideran que la violencia es... Claro, llega un momento en el que ellos mismos se cuestionan, ¿no? La vigencia, el valor de la violencia, incluso todo lo que ha supuesto ETA, ¿no? ¿Eso qué es? Eso no tiene ninguna razón de ser. O sea, en ese sentido creo que es un documental valioso, muy superior, por lo menos en mi opinión, al de Julio Medel, ¿no? A ti te ha dejado un poquito... Porque no, bueno, tiene mucha elaboración formal.
Claro. Un poco frío, sí, porque al principio sí que es verdad que cuando empezó me esperaba mucho de tal y como vendía la historia, pero llegaba un momento por la mitad que yo creía que ya, entre tanta entrevista, sí, daba la sensación como de que se... A mí me daba la sensación como que se estaba haciendo demasiado monótono, demasiado repetitivo, no terminaba ahí de engancharme del todo. Pero sí que es verdad que al final era justo lo que decías, Jerónimo, que le metía como más chicha, ¿no? Sobre todo yo me quedo con el personaje de la alcaldesa, que, sí, que al final es que la deja, pero vamos, que,
total,
que hasta pone... ella misma lo dice, que no sabe ni qué decir.
Que aquí hemos hecho una pequeña trampa, porque hemos dicho del último semestre, pero vamos a meter algunos de los documentales de julio, porque ha habido dos muy buenos. El primero, Buen Camino. Muchos que están haciendo el Camino de Santiago, les gustaría muchísimo ver este documental. Un documental de una americana, Lydia B. Smith, que yo creo que es inteligentísima. Es una productora, ha estado metida en el diseño de producción de muchas superproducciones, se ha lanzado al camino y ya se ve que le ha gustado documentarlo. Se coge 6 o 7 historias, la sigue hasta el final y tiene momentos sensacionales, porque es una visión del camino que deja muy respetuosa con el ámbito religioso, muestra también otras realidades de la gente que hace el camino y con momentos de una humanidad desgarradora. ¿Verdad? ¿Te ha gustado? Ya sabía, sí, que iba a gustar Buen Camino.
Sí, a mí me gusta, sí, mucho, muy original, sobre todo por lo de las historias, todo gente muy diferente, y sobre todo yo me quedo con la historia de la francesa. La historia de la francesa a mí fue la que, sí, más me gustó, salvo por el niño.
Con el niño, ¿no?
El niño era un poco, sí, era un poco pesado.
Es una historia interesante porque ella es una mujer muy religiosa. Se ve que es madre soltera, debe tener ahí una historia que no se desvela a lo largo de la película, la esboza, y va con un niño y la acompaña a su hermano, que su hermano no es nada creyente y es un poco pintas, además, un poco, sí, piernas, digamos, sí, en plan casticismo. Y el niño es agotador y el hermano también. Es muy interesante, porque ves cómo muchas veces esta idea que decía, ¿no? Como la... caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía Antonio Machado, pero también decían aquello de que la felicidad no está en la llegada, sino en el camino hasta el objetivo, ¿no? Y aquí, en cierta manera, ves experiencias humanas muy ricas, muy, muy variadas, muy respetuosas y yo creo que normalmente interesantes. El último documental que hemos seleccionado es La mirada del silencio, durísimo acercamiento, que es una continuación de Adolf Killing, de Joshua Oppenheimer. Una denuncia de todos esos crímenes tremendos que hubo en Indonesia en 1965. Tremendo, ¿verdad? Eso está impresionante.
Ya era muy dura la anterior.
Y está también.
Y está bien.
Con es que realmente este no lo pude ver, el anterior sí, el de Adolf Killing. Y la verdad es que a mí me gustó mucho y sí que es verdad que es muy duro, pero también la verdad muy, muy bien hecho.
Muy bien hecho, y es un acercamiento a una realidad durísima a través de una de las víctimas que va reencontrándose con alguno de los que mataron a su hermano. Es tremendo, ¿no? Y a mí me he hecho en falta un poquito más de, digamos, de redención, un poquito más así, pero bueno, en fin. Muy interesantes todos estos documentales, como el último con el que les vamos a dejar, Amy, la chica detrás del nombre. Vamos a acabar con Amy Winehouse y Rehab, que es su gran película, y así acabamos este programa de este verano, ¿no? De pantalla grande. Ya les acompañaremos más adelante en Navidad o cuando sea, y luego seguiremos con nuestras secciones normales en COPE de cine. Bueno, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos en esta. Esperemos que repitas. Cruz Delgado Sánchez, nuestro todólogo, muchas gracias por estar con
nada,
nosotros.
Y aquí estaremos en los futuros encuentros.
Que descanses este verano y nada, aquí Jerónimo José Martín, el crítico de cine de COPE. Juan está por ahí disfrutando ya sus vacaciones, yo mire, pero seguiremos ya en septiembre con todos los programas normales, si Dios quiere, y volveremos en su momento con pantalla grande.
Amenazamos con volver.
Esto es, dejamos con Amy Winehouse en Rehab. Adiós. Try to make me go to rehab.